Saludos, saludos, saludos a todos. Espero que se encuentren muy bien. Feliz y agradecido de estar en un episodio más aquí con cada uno de ustedes en Traficantes Podcast, donde si no terminas diferente, te devolvemos tu negatividad. Y como siempre, agradecer a todos por su cariño, por su amor, por todo lo que siempre me comentan en las redes sociales. Me encanta leer las historias, los testimonios de cada uno de ustedes. Siempre los estoy viendo, las etiquetas y todo. De verdad que me hacen sentir muy, muy agradecido por cada mención, cuando comparten el podcast con alguien. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Traficantes Podcast, en www.traficantespodcast.com, y también a su servidor Jonathan Núñez M.ETH en todas las redes sociales. Y recordarles, por favor, que no tengo más cuentas y no pido dineros a nadie. Pero bueno, hemos venido con varios episodios que yo llamo a capela. El episodio anterior fue el de cómo renuncio, y hoy en nuestro episodio número 31 estamos con una persona que sé que su historia los va a inspirar. Tengo el placer de decir que los conozco desde hace aproximadamente 6 años. He visto su desarrollo, he visto su crecimiento, y de verdad que sé que su historia y su testimonio tienen muchísimo que aportar, y de verdad que los va a llenar muchísimo, muchísimo el día de hoy. Así que prepárense para ser traficados con mucha esperanza, ánimo, entusiasmo, y sé que esta historia puede marcar un antes y un después en su camino como emprendedor. Así que el día de hoy tenemos el placer y el privilegio de tener a nada más y nada menos que al CEO de la academia más grande de Latinoamérica de e-learning, y esto lo han logrado en apenas un año. Así que de verdad yo sé que tal vez se escucha que un año es un corto tiempo, pero hay una historia detrás de, hay mucho sacrificio, mucho esfuerzo, mucha determinación. Así que por favor, yo quiero que todos ahí estén emocionados para recibir a Daniel Cueva. Dani, ¿cómo estás?
Hola, hola, Jonathan. Qué gusto poder estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Este espacio que has creado de Traficantes, donde ayudas a tantas personas dándoles testimonios, dándoles consejos, ayudándolos a entender un poco más el mundo y poder alcanzar resultados. Gracias por la invitación. Yo contento de estar aquí contando sobre mi historia, sobre los retos que tuve que pasar para poder emprender y alcanzar mis primeros resultados y los resultados que ya, gracias a Dios, hoy estamos teniendo.
Súper, súper. No, Dani, de verdad que la gente ya me lo había dicho, cuando entrevistas a Dani, yo les digo, bueno, vamos a hacerlo, hoy vamos a satisfacer la petición multitudinaria que nos han hecho. Dani, te conozco desde hace muchos años, creo que hemos tenido acá a Jambi algunas veces también, y ha contado su historia, y dentro de lo que yo sé, lo que Jan Víctor en algún momento nos ha contado, siempre has tenido un papel clave, fundamental, incluso en su éxito. Pero yo quiero que primero nos cuentes quién es Daniel Cueva y de dónde viene.
Pues buenísimo, gracias. Sí, yo me emociono cuando hablan de mi familia. Daniel Cueva es hijo de Dios, que le pusieron este nombre en este plano físico de la tierra y le asignaron un propósito muy lindo, del cual me siento agradecido. Y me lo asignaron a través de una familia hermosa, con unos padres ejemplares y con una historia muy bonita, ¿no? Nosotros nacimos en Lima, en una familia que económicamente no estaba bien. Mi madre, yo nací cuando ya mi hermano mayor tenía un poquito más de un año, y pues ya mi familia estaba un poco complicada porque mi hermano había nacido 7 meses y sin recursos. Imagínate todo el sufrimiento que... Y los problemas que hubieron cuando estábamos muy pequeñitos, pero yo creo que fue todo con propósito porque mi hermano mayor me enseñó muchas cosas, ¿no? Yo siempre reflexiono hacia atrás y mi hermano me enseñó a nunca rendirse, a pesar de las condiciones. Él decidió ser grande y hoy tiene una historia de éxito impresionante. Así que yo estoy muy agradecido por esa situación que se nos presentó. Pero bueno, estuvimos en una economía baja. Después nació mi hermana cuando yo tenía 4 años y luego nació Jan Víctor cuando teníamos 8. Tuvimos el placer de conocer un poco mejor la economía cuando tuve 5 o 6 años. Mi padre entró en una etapa económica mejor, varias veces mejor de la que teníamos anteriormente. mi padre cometió errores económicos, sí, no supo administrar el dinero, nos enseñó eso también para nuestras futuras generaciones, administrarlo correctamente. Y pues hubo algo desafortunado, eso me acuerdo que fue en 1927, que a mi padre le roban el instituto cuando yo tenía 8. Mi padre vuelve a reinvertir y en el 2000 le vuelven a robar. Y ahí sí quedamos en bancarrota total. Tuvimos que regresar a la sierra donde mis abuelos. Estuvimos casi un año por allá, disfrutando del campo, sí, pero viendo también las limitaciones académicas que había, ¿no? Ahí solamente había hasta primaria, no había secundaria, así que tuvimos que regresar, ver a mi padre. Mi padre entró en una frustración tremenda. Hubo unos meses en el que solo lo veíamos echado, durmiendo, porque no sabía el qué hacer. De hecho, fue una de las razones por la que mi madre nos llevó a la sierra también, luego fue también mi papá. Y regresamos a Lima a estudiar en ya un colegio nacional. Entonces, habíamos tenido este curioso reto de la vida de tener algo de dinero, o sea, empezar sin dinero, tener algo de dinero, luego ir más abajo de lo que habíamos empezado.
Sí, habían experimentado como varias etapas económicas en la familia.
Sí. Sí, sí, sí. Pero mi madre siempre nos llenó, y creo que pilar fundamental del éxito que gracias a Dios tenemos ha sido la mentalidad que me dio mi mamá y que le ha dado a todos mis hermanos, ¿no? A mi hermano Enrique le dio una mentalidad de que él podía lograr todo lo que él quisiese, y yo veía a mi hermano esforzándose. Incluso lo veía buscando competir conmigo en lo que él podía para demostrar también su valía, sus cosas, y se esforzaba muchísimo. Y a mí en privado siempre me decía de que yo tenía responsabilidades, ¿no? Un gran, por eso es que cuando yo escuché la frase un gran poder conlleva una responsabilidad, me recuerda mucho a mi madre, porque no me lo decía exacto así, como el tío Ben Spider-Man, pero me decía, tú tienes una gran responsabilidad, porque eres inteligente, porque has nacido segundo y tienes una gran responsabilidad para toda la familia, ¿no? Entonces me lo inyectó en mi ADN, en mi forma de pensar, y tomé esa responsabilidad, y tomar las responsabilidades me ha ayudado a llegar también a diferentes resultados, ¿no?
Sí, yo verdaderamente, bueno, que he tenido el privilegio de conocer a Yambi y todo, he visto el papel fundamental, y como yo le digo de cariño, mamá, el papel que mamá ha jugado, tanto así, Dani, que vieras qué montón de gente me ha pedido que tenemos que hacer un podcast con tu mamá.
No, sí, mi mamá ha sido muy creativa con nosotros, siempre nos ha buscado que nuestra cabeza piense fuera de foco, indirectamente, ¿no? Hoy que se trabaja mucho en los negocios, piensa fuera del cubo, ¿no? Mi madre nos los enseñó, no exactamente de esa forma, pero siempre nos buscaba el lado positivo de las cosas y buscaba darle vuelta a la negatividad, ¿no? En el colegio, por ejemplo, cuando teníamos ropa usada y ropa pues que se rompía, mi madre decía, te ves rudo, ¿no? Entonces, ¿no? le daba una vuelta a las cosas, y mira tú que era tan influyente lo que mamá nos decía, de que después mis amigos llegaban con parches en sus pantalones, ¿no? Por más que sean pantalones nuevos, llegaban con parches porque también querían verse rudos.
Sí, le daba una connotación totalmente distinta a lo que la realidad dictaba, ¿verdad? En ese momento.
Efectivamente. Sí, también con los lápices, nos decía que los lápices pequeños tenían experiencia y nos iban a ayudar en los exámenes. Y uno, pues como es niño, inocente, se lo tomaba. Así como uno piensa en Santa Claus, uno decía, bueno, yo hacía mis exámenes con el lápiz más chiquito que encontraba. O sea, no, porque me va a ayudar en las pruebas. Y de repente, pues veías el tema de la influencia, que cuando uno tiene un patrón de pensamiento claro, ves que influyes en otros y de repente tus amigos empiezan también a hacer exámenes con lápices pequeños, ¿no?
Wow, sí, qué importante, de verdad, es ese factor familiar. Hace poco me entrevistaron en un podcast de una empresa de finanzas acá, es internacional, pero con sede aquí en Costa Rica, y en el podcast me hacía la pregunta que cuán importante para mí era la educación en la parte financiera, pero también en la parte de mentalidad con mis hijos, y yo les decía que para mí en casa es donde se empieza la verdadera formación. A veces creo que los padres quieren como que el colegio, la universidad, algún, no sé, líder espiritual o alguien prácticamente que te enderece a tus hijos, pero a veces no entendemos el poder verdadero que hay en casa, que al final de cuentas que creo que es lo que más llega a marcar una persona. Y cuando te veo a vos, todo lo que has logrado, escucho a Jan Víctor, escucho a tu hermano, incluso no solo a ellos, creo que la mentalidad impactó a toda la familia, ¿cierto? Primos, tíos, de todo. Yo veo que son una familia muy unida y hoy yo los veo que celebran los logros juntos, pero es esa mentalidad que tu mamá te puso, ¿verdad? Eso del lápiz, de la ropa, wow, qué impresionante. Dani, hoy por hoy sos un hombre sumamente exitoso, esposo, padre de familia ahora de una princesita, ¿verdad? ¿Cuánto tiene ahorita?
3 meses tiene mi nena.
3 mesecitos, o sea, todavía estás en el podcast con sueño.
Sí, no, pero es mi vida entera, ¿no? Despertarme viéndola me da otra sensación que nunca había sentido en mi vida.
Total, total. Dani, estás contando ahorita que obviamente tuvieron muchos retos familiares. Lo que tu mamá hacía incluso para darle otro sentido a los retos familiares y financieros que estaban teniendo. Pero ¿de dónde nació ese Daniel Cueva que dijo, yo voy a romper un patrón financiero, yo voy a ser exitoso? Entendemos que la semilla la plantó tu mamá en ustedes, de que ustedes van a salir adelante, pero ¿Dónde nació ese sentimiento de decir, voy a emprender? ¿A qué edad lo hiciste? ¿Qué fue lo que te dijo? Yo, a pesar de que vengo de muchos retos financieros, aunque vi a mi papá ser estafado, robado por otras personas, ver nuestra economía caerse al suelo, mi papá prácticamente no se quería ni siquiera levantar. ¿Por qué vos más bien decidiste levantarte a emprender? Porque conozco muchas personas que al ver estas experiencias más bien nacen con muchos miedos. No, yo no voy a emprender, a mi papá le pasó esto y viven con un trauma. ¿Cómo hiciste vos para que no se volviera un trauma y no más bien decir, me voy a levantar y voy a construir un imperio, voy a sacar a mi familia adelante? Porque yo puedo reconocer que creo que todo empezó con vos, ¿verdad? Porque de ahí tus hermanos se unieron a la visión. Tu hermano mayor, Enrique, logró cosas extraordinarias y sigue logrando cosas extraordinarias. Jan Víctor por su lado. Y hoy por hoy son una familia pudiente, una familia de impacto y sobre todo una familia que apenas está empezando prácticamente un imperio que hoy por hoy lo reconocemos como la academia más grande de e-learning de toda Latinoamérica en un año. ¿De dónde nació eso?
Yo creo que el ambiente, como tú lo has mencionado, el principal ambiente de desarrollo mental y de los principales patrones es la familia. Yo creo que hubieron dos patrones claros ahí, ¿no? Mi madre diciéndome de que yo podía ser el héroe de la familia y empoderándome. Y el segundo, viendo a mi hermano Enrique, que a pesar de las situaciones, él quería comerse el mundo, soñaba en grande. Y de hecho, él fue el que empezó el mundo del emprendimiento. De hecho, no fui yo. Detrás estaba el miedo de que, caramba, mi hermano ahora quiere emprender y ahora cómo lo ayudo. Porque yo mi primer camino, ¿no?, en busca de solucionar las cosas familiares por el patrón este bueno que me puso mi mamá. Puede ser que a veces algunos digan un patrón pesado, pero mi mamá confiaba en que podía lograrlo. Me dediqué mucho al estudio, a la parte tradicional. O sea, no lo intenté con emprendimiento porque venía con ese miedo de lo que le había pasado a mi papá. Y dije, voy a ir por trabajar en una empresa grande y nadie me puede robar un sueldo o no, nadie me puede robar un empleo, ¿no? Entonces, mi primer patrón, claro, fue hacia eso. Entonces, me dediqué a estudiar matemáticas. Me fue muy bien ahí, gané algunos concursos nacionales, participé en internacionales y ingresé a la universidad, me dieron beca, estuve en la universidad, terminé primero la universidad, me titulé por todos lados, ¿no? Me acuerdo que era bien difícil a los 22 que terminaba la universidad, tenía tantos cartoncitos y estaba muy enfocado en eso. Y me acuerdo que mi primer mentor o la primera persona en la que en la que yo me enfocaba era el empleado más importante de Perú, que lo conocí en una conferencia anual que hacen de todas las universidades. Él en ese momento era gerente de finanzas internacional de Google. Y me atreví, a pesar de que era tímido, me atreví a buscarlo después de la conferencia, entre la multitud de la gente, y le dije que quería que sea mi mentor. Es lo importante de conseguir personas que te puedan acortar los plazos. Él me hizo algunas reuniones, me ayudó en algunas cosas, pero ahí me di cuenta que eso no era lo que yo quería. Porque vi a alguien exitoso en mi primer plan y dije, me encanta, está súper, pero no es lo que yo quiero. Y me cambió la mente un par de acontecimientos que tuve, que un amigo mío me invita a jugar fútbol y me lleva a una cancha de un colegio bastante prestigioso acá en Lima. Y resulta que era un partido de fútbol de empresarios internacional y habían venido empresarios del mismo consorcio de Alemania, y estábamos jugando un partidito, pues, oficial. Habían puesto referees, habían traído hasta un DT brasileño para que los entrene.
Ah, no, era profesional el partido.
Yo dije, ¿dónde? ¿Qué es este tipo de cosa? Esto nunca lo había visto, y ahí es cuando uno de ellos, por eso hay que aprender a preguntar. A pesar de que yo era bastante tímido, me atreví a preguntar, ¿no? O sea, ¿qué se dedican, ¿no? Me dicen, a negocios. Y yo siento que ese impacto visual, ese impacto emocional que tuve ahí, dije, wow, o sea, qué bonito poder venir con la familia, viajar internacionalmente, poder jugar, poder llegar a esos niveles. Y ahí fue cuando dije, esto quiero para mi familia. Quiero llevar a mi familia a diferentes lugares, a hacer deporte, a viajar, a poder tener más espacio familiar. Porque empiezo a ver hacia atrás, hacia cuando uno es niño, y dice, pues lo que yo quiero es tiempo con las personas que quiero. Y voy a Correcto. Tener familia en algún momento, o en ese momento pensaba así, ahora tengo a mi nena, ¿no? Y quiero, pues, darle tiempo, darle lo mejor.
¿Cuántos años tenías ahí, Dani?
Estaba terminando la universidad, por eso es que me cambió todo el patrón. Tenía 21 y de repente, wow, y ahí uno de ellos me dijo, lee el libro de Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, y empecé con ese libro y yo dije, wow, o sea, hay otro mundo, obviamente en el camino fui reforzando la idea de ser emprendedor, porque hay que atreverse, no todo el mundo está dispuesto a pasar el camino de ser emprendedor, pero el que está dispuesto y lo pasa, hay mayores recompensas.
Total, wow, sí, yo creo que esas imágenes te hacen un cambio radical. Yo ahorita que vos decías eso, yo recuerdo hace no mucho, recuerdo que hace unos cuantos años estábamos una de las primeras veces que tuve la oportunidad de montarme en un jet, y recuerdo que cuando estaba en ese jet, pues nos sentíamos como, wow, qué increíble, la estamos reventando, estamos viajando en jet. Y recuerdo que justo ahí nosotros estábamos abordando y pasó una familia, pasó como una pareja, y iba esta pareja, y no solamente iban ellos dos, sino que iban tres niños. Y recuerdo que yo me volví a ver con varios amigos y yo dijimos, wow, cuando creímos que podíamos, había un siguiente nivel que te desbloquea niveles, ¿verdad? Y te hace creer que hay algo más, pero buenísimo. ¿Y qué pasó después de que ya sentiste que todo cambió?
Decidí buscar en qué emprender. Decidí, además de que ya tenía un pequeño emprendimiento, pero que no era pensando en ser emprendedor, sino en una necesidad, que yo tenía una academia de preparación preuniversitaria y de programación, que como había perdido la beca uno que otro ciclo, pues me la pagué dictando clases y armé mi academia, pero ahí es donde reforcé y dije, tengo que potenciar esto, y le puse nombre a mi academia, empecé a darle más fuerza, y de repente empezaron a venir los resultados, porque encontré un nicho interesante, único en mi universidad, que era programación, y empecé a hacerme un muchacho de 21, 22 años, ganando pues $3,000, $4,000 al mes, que para mi familia era mucho. De hecho, me convertí en el que más ganaba en mi familia de lejos a los 21. Y ahí fue cuando, cuando esa experiencia hizo que quería que mis hermanos también las tengan. Entonces empecé a buscar que mi hermano mayor pase de la universidad en la que estaba a la Universidad de Lima, que Jean Víctor también esté en la Universidad de Lima, que mi hermana Andrea también esté en la Universidad de Lima, porque sentí que esas experiencias y conexiones me hicieron entender un poquito más hacia dónde iba el mundo. Y yo creo que con las verdades uno toma mejores decisiones, sino que mucha gente anda con verdades a medias, tapándose los ojos, incluso algunos porque ni siquiera quieren sacarse las vendas, porque tienen miedo a la realidad, a lo que es realmente el mundo, y hay que ser bastante atrevido. Yo decidí entender cómo funcionan las cosas y dije, ah, no, si es que sigo en el camino empleable, me va a ir bien, yo sé que me va a ir bien. Y no juzgo, porque creo que algunas personas valoran eso, ¿no? El tema de tener un lugar estable, donde trabajar de 8 a 5 y tener el de 6 para 10 con la familia y tener tal vez el sábado y domingo, que no está mal, está bien, pero yo...
Correcto.
Yo quería algo más y pues uno también de las cosas personales, pensando en uno, a mí no me gusta levantarme súper temprano, entonces también era, oye, no, de emprender puedo poner
somos de los mismos. Sí, total. Ahora, Dani, qué bueno todo eso que estás contando. Acabas de decir cosas increíbles, porque yo siento que hay gente que entiende verdaderamente que como que hay algo más, pero se quedan ahí, ¿verdad? Vos, yo creo que vos dijiste un punto clave, o sea, yo vi eso y yo dije, no, o sea, yo quiero algo más para mi vida. Veo que este sistema no está funcionando. Ahora, la gente dice, sí, Dani, qué bonito, venís de una familia pobre, eras súper inteligente, tenías beca de los primeros lugares, wow, pero yo no soy tan inteligente, probablemente, alguno está pensando. Y ahora te ven y todo lo que has logrado, ¿verdad? Forbes ha hecho reportajes acerca de lo que has hecho, de lo que has construido, distintos medios, speaker internacional, has hablado en tarimas, has hablado con grandes personas de la industria, grandes personas que han hecho cosas extraordinarias, pero ¿fue fácil?
No fue fácil. Yo creo que para tener resultados grandes, más que la inteligencia numérica, que era lo que en ese momento yo dominaba, o la inteligencia algorítmica, o la capacidad pues de comprensión lectora que había desarrollado por el tema de los estudios, uno tiene que darse cuenta que solo no puede. Y yo creo que una de las habilidades más importantes es el liderazgo y la comunicación. Entonces, cuando uno tiene liderazgo y comunicación, puede formar los equipos que sean necesarios para lograr algo.
Ajá.
Por ejemplo, en el caso de Mind, yo no sé nada, bueno, sí sé un poco de legalidad, pero no me encargaría yo de la parte legal de la marca. Entonces, ahí uno piensa y dice, a ver, ¿cuál es la persona indicada para este puesto? Es tal persona, ¿no? Que tomó la dirección de Mind, que es la gerencia general, que es Mauricio. ¿Quién es el indicado para sistemas? César. ¿Quién es el indicado para operaciones? Oscar. ¿Quién es el indicado? Y creo que más me ha servido mi habilidad de liderazgo que mi habilidad técnica. No niego que ahorita mi habilidad técnica tecnológica en este mundo ayuda. Entonces, creo que todo emprendedor tiene que tener un mínimo de entendimiento tecnológico estando en esta era digital. Siento clarísimo. Pero no es que el éxito sea porque tengo un IQ importante en la parte algorítmica, numérica, o no define porque conozco gente más inteligente que yo en ese aspecto que tiene cero éxito. Y conozco gente que no es tan hábil a nivel numérico que tiene mucho más éxito que yo. Entonces, yo lo que creo es el deseo claro, algunas habilidades sí que hay que desarrollarlas, que todos empezamos la mayoría empieza desde cero en esas habilidades, otros las van cultivando y ya cuando la familia tiene ese conocimiento, pues va ayudando a cultivar esa habilidad. Pero hay que estar dispuesto a generarla. Toda habilidad se crea con repetición. Yo cuando empecé a emprender, como mi comunicación era mala, no vendía nada. De hecho, después de la academia, en paralelo, porque quería tener varios negocios, hice una importación de China. Importé celulares y solo vendí uno. Y le vendí a una amiga de mi colegio. Y no vendí nada más. Y luego cuando inicié, esta es la historia de cómo empiezo Network Marketing. No muchos lo saben, ¿no? Yo no, en mi cabeza no estaba hacer Network Marketing. en ninguna forma, pero de repente viene mi hermano Enrique con mi primo a decirme, mira este modelo. Lo primero que vino en mi cabeza es, como le pasa a todo el mundo, le digo, no, eso no funciona, etc. Y le dije, no, que le esto, que lo otro. Pero mi curiosidad por ver a mi hermano muy entusiasmado, de hecho, mi curiosidad por tratar de que mi hermano se dé cuenta de que eso no funciona, me hizo indagar. Y yo no soy una persona que toma decisiones, o sea, puedo mi cabeza decir, no, eso no funciona, pero no le creo en corto plazo ni siquiera lo que yo digo, lo tengo que investigar.
Ajá.
Entonces, cuando entré en la investigación, toqué un libro, Los Nuevos Profesionales, de Charles. Entonces, ahí me di cuenta que el negocio funciona, y cuando lo aterricé en números, dije, tiene toda la lógica del mundo, porque en lugar de la cadena de distribución y el marketing tradicional, le pagas a personas que te van formando equipos de ventas y ganas por las ventas, y al final todo negocio tiene que aterrizar en una venta. Entonces dije, bueno, sí funciona, los números dan, es lógico, el tema es cómo uno lo forma. Y ya como mi hermano estaba súper entusiasmado, fui con él y le dije, sí, tu negocio es válido, dedícate a esto. Y de repente, pues, entré también como a acompañarlo, porque para ir a las reuniones y todo. Y de repente empiezas a ver chicos de 20, 22 años, de una edad. Yo empecé en network marketing 23, 24, y ver chicos un año menos que yo, 2 años, teniendo más resultados, a pesar de que yo venía terminando la universidad con todos los títulos académicos. Y ver chicos, ahí cuando te das cuenta que no necesariamente importante una cosa respecto a la otra, teniendo más resultados que uno, no por envidia, ojo, mi madre me enseñó a no envidiar a la gente, simplemente a saber que si otra persona puede, yo también puedo, solamente hay Total. Que ver cómo lo hace.
Total.
Y así empecé y me terminó gustando, me terminó enamorando el sistema. Me terminé de enamorar del sistema porque en mi mente ya estaba claro que yo iba a hacer plata de alguna manera, pero me terminé enamorando del sistema cuando a mi hermano lo subieron a un escenario, mi hermano habló su testimonio, la gente, con el sentimiento que lo dice Enrique, la gente diciéndole gracias, abrazándolo, y yo detrás orgulloso, detrás del escenario.
¡Qué bonito!
¡Ah, su madre! Fue un tema que en ese momento decidí, esto es lindo, esto me gusta y yo también quiero hacerlo.
Wow, qué bonito eso. Dani, ¿alguna experiencia que tú recuerdes que creas tú que fue como tu antes y tu después?
Yo creo que los retos marcan un antes y un después. Yo he tenido algunos, o sea, si me dices los retos ya como emprendedores, que el primer reto fue demorarme 4 meses en tener mi primera venta en este nuevo modelo. Y fue un reto mental para mí, porque nunca me había costado tanto hacer algo. Como solamente me había dedicado a lo que yo era hábil por naturaleza, que eran los números, nunca me había costado tanto tener un nivel de resultado. Pero soy terco en el buen sentido, ¿no? Soy bastante insistente. Y yo creo que el no tener resultados al principio me marcó y me demostró algo que para mí es importantísimo y se lo voy a trasladar a mi hija y a mis futuros hijos. De que toda habilidad se crea si tú estás dispuesto a querer trabajarla. Obviamente hay que pensar entre qué habilidades te conviene o qué habilidades no, porque tampoco el tiempo es tan escaso en este plano físico que Ajá. tampoco vas a buscar desarrollar todas las habilidades. Tú tienes que definir qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres y enfocar tu esfuerzo, tus ganas en esas habilidades que necesitas para. Entonces fue algo poderoso. Y luego otro acontecimiento duro que tuve es cuando me empezó a ir muy bien en esta industria, empecé a querer ayudar a las personas del equipo a hacerme muchas deudas y no controlar mis gastos. Curiosamente lo que le pasó a mi padre cuando tuvo una mejor economía.
El mismo patrón.
Y de repente los ingresos bajaron y estaba con $80,000 en deudas, ¿no? Entonces, nuevamente caer a ese nivel me hizo reflexionar y estructurar las cosas. Hoy planifico todo, hoy estoy muy ordenado económicamente, proyecto siempre a futuro. Entonces, creo que esas experiencias, en lugar de verlas con un sentido de por qué a mí, son lecciones que la vida te tiene que dar para lograr eso que le pides, para lograr eso que quieres, ¿no? Porque tienes que dignificar tu resultado. Y yo lo veo desde Dios Padre, lo veo como que Él quiere que uno demuestre que realmente desea algo, ¿no? Entonces uno tiene que, en este plano, esforzarse para dignificar eso que quiere.
Total. Dani, ¿de dónde nació esa mentalidad de verdaderamente ver los retos así? Porque normalmente, y te aseguro que a vos te pasa como CEO, como líder, como mentor, que la gran mayor cantidad de personas los retos los ven más bien como una razón para la cual dejar todo tirado. ¿Cuántas veces yo escucho gente y no, es que estoy pasando por esto y más bien voy a renunciar? Es que no, estoy pasando por algo tan difícil, pero lo que yo escucho de ti es que cada vez que tenías un reto, más bien tomabas ese reto como una razón más para aprender y para seguir. ¿Cuál es ese consejo para la gente que verdaderamente está pasando por múltiples retos, que no ven la luz y verdaderamente quieren tener resultados, pero no logran tener ese mindset de que verdaderamente esa prueba, ese reto tiene una lección muy importante que tienen que aprender?
Yo creo que la clave es la palabra inspiración. Para poder tener resultados tienes que inspirarte. Y al principio la inspiración de las historias de otras personas es importantísimo. Entonces, cuando empiezas a entrar en el mundo del emprendimiento, tú tienes que estudiar a la gente que tiene éxito. Y al estudiar la gente que tiene éxito, te das cuenta de que ellos han tenido también fracasos. Entonces, empiezas a cambiar el mindset de pensar de que eres exitoso o fracasado. No, tú fracasas hasta tener éxito. Tienes derrotas hasta tener éxito, ¿no? Porque hay otro concepto que dice que tú fracasas cuando te decides rendirte, ¿no? Pero a lo que voy es ver el reto como una prueba de que si realmente quieres esto, realmente lo quiero. Por eso creo que existe la palabra visión, hay que ver hacia el futuro. Creo que el emprendedor vive entre el presente y el futuro constantemente, ¿no? Entonces, entre lo que quiere y lo que tiene que hacer. Y si uno proyecta y dice, a ver, si dejo el emprendimiento, vuelvo al empleo, que personalmente a mí no me gusta. Puede que otra gente sí. Hay gente que valora el tema de tener un lugar de 8 a 5, como lo comenté, pero a mí no. Primero porque a mí me gusta estudiar de noche, me gusta trabajar de noche y pues suelo despertar un poco tarde porque trabajo también de noche, pero me encanta ese estilo de vida. Entonces tendría que sacrificar el estilo de vida, uno. Tendría que sacrificar el nivel de ingresos, porque es diferente el nivel de ingresos de un emprendedor versus alguien que va por lo tradicional. Y tendría que sacrificar la aventura que es emprender. Yo creo que eso también uno lo tiene que descubrir en el camino. Tiene que encontrarle lo divertido, lo retante, lo misterioso que es emprender. Y con eso lo tengo claro de que cada reto hay que sacarlo del cubo y pensar, a ver, ¿cómo me ayuda esto, ¿no? ¿Cómo logro entender este reto y cómo me puedes transformar en una mejor persona?
Wow. Mi papá siempre me ha enseñado y él utiliza una frase muy parecida a lo que tú decías. Él siempre dice, el éxito está pavimentado de fracasos. Y él decía, la carretera que te lleva al éxito se construye con todos los fracasos que vas acumulando. Y es prácticamente lo que vos nos estabas compartiendo ahorita. Dani, vos, padre, esposo, CEO de la academia más grande en Latinoamérica, hoy por hoy con más de 80,000 estudiantes, eres emprendedor, eres empresario, eres inversionista, te has sobrepuesto a todos los retos que la vida te ha dado, tanto familiares, personales, económicos, te esforzaste mucho, pero prácticamente tuviste un cambio en tus planes. Me recuerda la frase que dice que tus planes pueden cambiar, pero tus metas no. Y tú estabas casado con tus metas más que con el plan. Y si descubriste un mejor plan que creías que se ajustaba contigo, pues lo tomaste y hoy por hoy estás donde estás. Y habemos miles de personas que reconocemos todo el legado que has construido. Y yo creo que lo mejor de todo es que apenas está empezando, ¿verdad? Esto apenas está dando a luz. Pero yo quisiera que le dieras unas palabras a todos los emprendedores que nos están escuchando hoy. Yo quiero que cerremos el podcast vos dando unas palabras a todos esos emprendedores que ya sea que tienen 1, 2, 3, 4 años, 5 años y no lo logran, no ven la luz. O a este nuevo emprendedor también que tiene todo el entusiasmo, pero creo que está topando con la fría realidad de que no es fácil, de que necesitan prepararse, de que necesitan capacitarse. Nos has hablado de muchas cosas, del ambiente, nos has hablado de los mentores, nos has hablado incluso de la educación en casa, el apoyo familiar, porque incluso entraste a la industria del network marketing gracias a tu hermano por apoyarlo y luego más bien te enamoraste y todo lo que has construido. Un consejo a ellos y termino luego con una pregunta.
Oh, gracias. Muchísimas gracias por todo lo que dices hacia mí. Yo lo agradezco, pero sé que todo esto lo hemos hecho también con muchas personas, ¿no? Yo creo que nada grande se logra solo. Y uno tiene que formar equipos, unir almas hacia un propósito, ¿no? Y creo que realmente con Mind y con los proyectos que tenemos, hemos en conjunto ayudado a muchas personas y solamente es el comienzo. La verdad que me siento muy bendecido. Cuando me preguntas qué consejo le daría a todo emprendedor, hay una historia que a mí me marcó y me encanta contarla. En muchas conferencias, lo he contado en varias conferencias y gracias por este espacio para contarla. No, se trata de una persona que busca tener éxito, un emprendedor que tiene sueños, que tiene metas y está buscando la respuesta. Y le comentan que hay un sabio en el monte que tiene respuestas y que ha ayudado a muchos emprendedores. Y él va hacia el monte, encuentra al sabio y le dice que quiere que sea su mentor. Y la persona le dice que no. Y él vuelve a insistir y vuelve a estar varios días hacia el mismo lugar. Y al final le dice, sí, ya, perfecto. Y él hace una pregunta interesante y dice, oye, pero si al final me ibas a decir sí, ¿por qué me lo dices recién ahora y no antes, no al principio? Porque primero uno tiene que demostrar que lo quiere. Todo empieza con, oye, quiero algo y lo tengo que demostrar que lo quiero. Mucha gente dice, quiero ser millonario, quiero cambiar el mundo, quiero lograr cosas, pero no tiene ni la fuerza de voluntad para moverse o para enfrentar ciertos miedos o patrones o enfrentar a mentalidades que no piensen igual que él, que eso va a ser natural. Y le dice, mira, acompáñame a la playa mañana a las 5 de la mañana. Entonces el emprendedor se levanta temprano, va a la playa y lo encuentra a su mentor en una balsa y le dice, ven, camina. Y le dice, no, no sé nadar, igual hazlo. Y se va acercando hacia la balsa y se da cuenta de que ya el agua empieza a pasarle primero por el pecho, por el cuello y ya empieza a flotar. Y se acerca a la balsa y logra cogerse en la balsa. La persona, el mentor le dice, y ya no tienes piso, seguro. Sí, sí, ya no tengo piso. Entonces agarra, le suelta las manos y le hunde la cabeza. Y la persona se vuelve loca, loca, loca y logra subir a la balsa rapidísimo. Y le dice, estás loco, querías matarme. Y el mentor le dice, pero tú querías saber el secreto del éxito. ¿Pero qué tiene que ver eso con esto? Porque quiero que recuerdes ese sentimiento. Cuando luchas por tus sueños, como luchas por tu vida, es cuando haces de tu forma de vivir tu sueño. Ajá. Y tu lucha. Total. Y eso me quedó marcado, porque creo que el emprendedor, cuando decide ser emprendedor, cuando decide conquistar ese sueño, esa meta, tiene que hacerlo con toda su fuerza, como si su vida dependiera de eso. Uh-huh. Tiene que unir su vida con su sueño. Creo que es la única forma de hacer esa simbiosis entre el sueño, realidad, y poder acercar ese sueño a esa realidad. Y tiene que no rendirse, no hay vuelta atrás. Entonces, cuando entendí el concepto detrás de esa historia, hice de mi vida mi conquista. Yo veo mi vida como una película que se acabará cuando dé el último suspiro. Incluso Dios permita que la escena final sea como la pienso, ¿no? Yo me imagino en un sillón grande, ya bastante abuelito, con mis bisnietos. Quiero llegar a conocerlos. y sentado ahí con mis bisnietos y nietos y despidiéndome de cada uno de ellos y diciéndole, chicos, me voy, pero los dejo a ustedes. Y así me imagino el final de mi película y trabajo durísimo para que así sea, ser ejemplo de mi familia, ahora que tengo a mi nena, ser ejemplo para ella, marcarle un camino. Y realmente lo vivo en ese futuro y por eso trabajo duro en el presente y le doy también lo que ella necesita en este presente, que no solo es una economía, sino tiempo también conmigo, ¿no? Y ahora creo que los negocios digitales han ayudado muchísimo más a eso, ¿no? Yo valoro muchísimo trabajar desde casa, de poder estar 40, 50 minutos trabajando e irme 10 minutos a poder jugar con mi bebé. Uy, la verdad que es muy lindo. Estoy muy bendecido, muy agradecido.
Wow, qué historia. Esa historia siempre me ha encantado porque sí, yo creo que dice Napoleon Hill que al final de cuentas el inicio de todo es el deseo, ¿verdad? El punto de partida es ese deseo ardiente que nosotros tenemos que tener y la gente tiene que tenerlo claro. Creo que no existe un emprendedor que no haya pasado por múltiples retos y lo que lo mantiene luchando es ese deseo, esa hambre que tiene de conquista. Dani, la última pregunta que te quiero hacer en el podcast, que ha estado de verdad que riquísimo, sería, ¿por qué Daniel Cueva, siendo millonario, y sé que no te gusta ser como ostentoso, ¿verdad? Y tal vez hasta hablar de estos casos, pero te conocí ganando sobre los $100,000 americanos, impactando miles de personas por todo el mundo, diversificando en múltiples áreas, cambiando la vida de toda tu familia. ¿Por qué Daniel Cueva decide dejarlo para construir algo más grande? ¿Por qué Daniel Cueva dice, esto ha estado bueno, pero estoy dispuesto todavía a sacrificarlo? Porque a veces la gente dice, ay, es que qué fácil, pero sé que, por ejemplo, viviste una vida verdaderamente muy, muy por debajo del ingreso que estabas teniendo para ahorrar todo el dinero posible para poder invertirlo y crear una plataforma que tú creíste en tu corazón que la gente necesitaba. ¿Por qué Daniel Cueva toma ese riesgo tan grande de ya tener éxito? Porque a veces siento que cuando tenemos éxito nos quedamos hasta ahí. Pero ¿qué era esa hambre y cuál era esa razón por la cual Daniel dijo, esto ha estado bueno, pero hay otro nivel?
Fueron dos acontecimientos que me ayudaron a decidir, ¿no? Porque era una decisión bastante difícil, ¿no? El primero es cuando alguien me pregunta, Daniel, ¿qué se siente ser millonario? Y no tuve una respuesta 100% honesta. De hecho, me demoré en darle una respuesta. No tenía esa respuesta rápida que cuando me preguntan, oye, ¿por qué emprendes? ¿Qué haces? ¿Por qué haces esto, lo otro? Me quedé como que frío cuando me hizo esa pregunta. Uh-huh. Y lo segundo que desencadena esta pregunta es si realmente puedo hacer algo mejor para la gente. Y me tocó en un punto muy lindo, porque a nivel mental estaba en un punto en el que ya había logrado cosas que quería, ayudar a mi familia. Ya mi hermano menor tenía tremendo éxito, mi hermano mayor también, mi hermana ya estaba bien también, ya la familia estaba, ya había alcanzado ya mi familia a un cierto nivel económico y ya no había tanto fuego. Ya como que había logrado la meta de sacar a mi familia adelante, de cambiar las generaciones, de evitar la pobreza. Y de repente me puse a pensar de que si es que podría lograr más resultados en más personas. Y tenía yo una plataforma en la que había logrado que varias personas tengan resultados importantes, pero la pregunta rondaba en mi cabeza, ¿será que podemos hacer algo mejor para la gente, darle un mejor precio, darle una plataforma más tecnológica, con mejor educación y poder hacer un impacto mayor? Y volvió la llama y empecé motivado a ver formas, a desarrollar programas, a desarrollar planes de compensación, a poder atraer tecnología y atraer líderes en diferentes industrias para poder crear ese ecosistema y cuando uno se da cuenta y está 100% motivado, tiene que seguir su corazón. Y dije, ya el dinero está bien, ya las inversiones están bien. Ya no es que uno necesite 100% ese flujo. Ya uno puede lograr resultados desde diferentes formas. Y nuevamente vino a mi cabeza, ¿no? lo de mamá, lo de mi abuela, siento que puede ser el héroe de la familia y de repente yo me puse un patrón adicional y por qué no serlo, ser plataforma o ser apalancamiento para que más familias puedan tener mayores resultados, ¿no? Ser esa pieza que pueda unir los diferentes, en este caso, de líderes, educadores, empresarios, corporativo, para poder crear ese mundo de oportunidades. Y me atreví porque lo sentí en mi corazón y Dios creo que puso los momentos correctos, ¿no? Ya mi familia estaba muy bien, ya había logrado los objetivos de lograr de que mi familia esté libre y dije, vamos a hacerlo, vamos por la gente, vamos a desarrollar algo muy bonito. Y así empezó el proyecto.
Wow, de verdad que muy, muy inspirador, Dani. Quería agradecerte por este tiempo, de verdad que sí. Gracias por el tiempo de venir acá al podcast, de permitirme entrevistarte y que cuentes un poco de tu historia, porque sé que mucha gente hoy que nos está escuchando se puede identificar e inspirar. Dani, siempre le digo a la gente dónde la gente te puede seguir, tus redes sociales, dónde te comunicas para que la gente siga inspirada por tu historia.
Muchas gracias, ¿no? Yo encantado de estar en esta entrevista. La verdad que agradezco conocer personas tan increíbles como tú, que están impactando también a muchísimas personas, estar alineados en este concepto de servir. Pues la verdad que me agrada y estoy muy bendecido de poder rodearme con personas como tú, hermano. Así que muchísimas gracias. Me pueden seguir principalmente en Instagram, que es Daniel Cueva Rodríguez. Tengo solo una cuenta nada más. También es importante que tengan su propio juicio, ¿no? Sí. Recuerden que los resultados, estos automáticos o que te voy a hacer millonario de la noche a la mañana, no existen. Hay que dignificar el resultado y creo que con esa palabra termino mi intervención. Te agradezco. Muchas gracias.
Gracias, Dani. Bueno, gracias, chicos, por conectarse y escuchar un podcast más de Traficantes. De verdad que ha sido todo un placer y un privilegio acompañarles una vez más, como siempre. Yo sé que todas estas historias calan en las fibras más internas de cada uno de nosotros. Recuerde compartir el podcast con más personas, suscribirse en el medio en el que lo estás escuchando, seguirnos en las redes sociales como Traficantes Podcast y su servidor Jonathan Núñez M.ETH. Gracias por conectarse, gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. ¡Pura vida!